Buenas tardes para todos. Mi nombre es Fernando Machado, para aquellos que no me conocen, para los que me conocen obviamente también. Estoy aquí con Maida, para los amigos, Magdalena Urcade. Tengo un déjà vu de esta charla porque hace, creo que fue 2 años atrás, también me tocó dar esta charla de qué es Azure para los desarrolladores. La verdad es que de aquel momento hasta ahora han cambiado varias cosas. La plataforma ha evolucionado muchísimo. Así que espero que puedan, al final de esta charla, conocer cuáles son las cosas que trae Azure para desarrolladores. La otra gran diferencia de la charla anterior con esta es que, por suerte, tengo a alguien que me va a ayudar con las demos, que sabe más que yo, así que, en ese sentido, estoy súper tranquilo. Antes de explicar qué es Azure en concreto, lo que voy a intentar hacer es contarles un poco por qué tiene sentido desarrollar aplicaciones para la nube, como se dice habitualmente. A lo largo de esta charla vamos a estar viendo cómo se justifican todas estas cosas. Lo primero es ahorrar tiempo y ahorrar dinero. No tengo que hacer yo todo el trabajo de la instalación, la configuración y el mantenimiento de la infraestructura. Eso lo hace la gente de Microsoft en los data centers de Azure. Y el otro tema es habilitar nuevos escenarios, cosas que hoy yo no puedo hacer on-premise, sí las puedo hacer cuando estoy trabajando en la nube, relacionado, por ejemplo, con el tema de la escalabilidad. Si mi aplicación tiene picos de demanda por cuestiones estacionales, por ejemplo, o porque mi aplicación fue muy exitosa, es muy difícil salir a comprar hardware y aprovisionar un data center on-premise. Acá es cambiar un setting y obviamente vamos a ver pagar por lo extra que se consume, pero sí puedo escalar prácticamente a cualquier magnitud, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo hoy como componentes de Azure y qué es lo que, digamos, las características que queremos comentarles a ustedes sobre la plataforma? Lo primero es una plataforma basada en uso. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más consumo, más pago, pero también cuanto menos consumo, menos pago. Es decir, no tengo que a priori hacer una inversión de algo que no sé si voy a necesitar. A medida que voy necesitando más, voy pagando más. Cuando necesito menos, reduzco el consumo y obviamente se me reduce también la facturación. El otro tema es que es una plataforma completamente automatizada. Vamos a ver ahora de qué se trata todo eso a lo largo de la charla. No tengo que parchear yo los servidores, no tengo que encargarme yo de hacer el despliegue de los diferentes componentes de la aplicación. Lo configuro en mi escritorio y luego subo todo eso a Azure y Azure se encarga de hacer todos esos despliegues. El tema de que los recursos son administrados por alguien que no soy yo, como les decía, los data centers son mantenidos por gente de Microsoft, que es la que se encarga de hacer todo el tema de las actualizaciones, las configuraciones, etc. El tema de que el funcionamiento es continuo, hay un SLA muy alto, vamos a ver exactamente el número, vamos a ver qué es lo que significa, y hay una gran infraestructura para hacer que Azure sea resistente a fallas. Y mi aplicación, yo me tengo que concentrar cuando desarrollo en la aplicación en la funcionalidad, todo lo que tiene que ver con los temas de infraestructura para dar soporte a alta disponibilidad, escalabilidad, etcétera, eso me los da Azure, no los tengo que programar yo, como sucede al contrario muchas veces cuando trabajo en premise. El otro tema es el de la elasticidad de la demanda. Cuanto más potencia de cómputo yo necesito, o cuanto más storage yo necesito, lo puedo conseguir en Azure. Y el otro es el tema de la economía de escala. Hace una semana atrás Microsoft anunció una disminución en los precios de Azure, y la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, los costos de mantener aplicaciones en la nube, tanto en términos de cómputo como en términos de storage, van bajando y van bajando bastante. Cuando hablamos de la nube, es un concepto bastante etéreo, la gente de la familia me pregunta qué es eso de la nube, y no hay que mirar para arriba para explicar de qué se trata. Son data centers que están distribuidos por varios lugares. Los que están marcados de verde son los que están funcionando actualmente para Azure. Los que están en azul son o bien data centers que están en construcción o bien data centers de distribución de contenido, o CDNs. Los data centers tienen el tamaño promedio de entre 5 o 6 canchas de fútbol, para que se hagan alguna idea. Vamos a ver un video ahora. La enorme mayoría de ellos está optimizado por términos de consumo de energía, por el tema del agua, etc. Vamos a ver un minuto de cómo es un data center por dentro. Eso es un rack visto por dentro, es el contenedor visto por adentro. Ese contenedor visto por fuera, gente muy forzuda se necesita. Esos contenedores adentro están llenos de racks con placas, discos, etc. Están conectados al mundo exterior solamente por tres conectores. Uno es el del agua, ahí vemos el tubo ese de cobre, entra y sale, es el refrigerante. El otro es el de red y el otro es el de poder. Los contenedores se cambian enteros. ¿Qué quiere decir eso? Se empieza a romper, como probablemente pueda suceder, una placa y la placa se deja que se rompa, no va y se cambia. Se rompe un disco, no es necesario ir y cambiarlo. Solamente cuando hay una gran cantidad de estos componentes rotos es que ahí va y se cambia el contenedor entero. Esto es lo que da la economía de escala que se necesita para tener los precios que hoy hay en la nube. Y otro tema interesante respecto del tema de la refrigeración, por ejemplo, es que muchos de estos componentes funcionan a temperaturas subóptimas, es decir, más calientes de lo normal, porque se hace un cálculo muy fino de qué es peor, digamos, si gastar plata en enfriar el agua y en consecuencia bajarle la temperatura a todo ese contenedor, o dejar que se quemen las placas y gastar en reemplazar las placas. Entonces hay cálculos muy, muy finos ahí que uno en su casa o en su organización no los haría jamás. O sea, lo peor que nos puede pasar es que se nos queme algo de todo esto. Sin embargo, acá es un gasto de alguna manera controlado que se compara junto con otros consumos de otras cosas, la mano de obra para estar armando y desarmando todas esas cosas. Entonces hay una economía de escala que es la que hace que los precios que tengamos son los que hay hoy. Vamos a entrar un poco de código, porque para la introducción de charla ya está. Ahora Maida nos va a mostrar cómo desarrollar una aplicación en Azure desde cero, desde cómo convertir una aplicación web en una aplicación Azure. Así que, Maida, todo tuyo.
Vale. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, para hacer la aplicación, como decía Fernando, lo primero que hago es entrar al Visual Studio, creo un nuevo proyecto, voy a hacer un MVC 3, vamos a ponerle como nombre Hello World Run UI.
¿Nombre original para las aplicaciones?
Como sabe. Ninguno. Bueno, básicamente estoy creando una MVC, ustedes ya saben cómo hacerlo. Lo corro local, corro como localmente, como ya saben que funciona.
Esa es una aplicación ASP.NET común y corriente, digamos, más allá de que usa MVC como framework para construir la aplicación, pero es una aplicación web ASP.NET estándar.
Exactamente.
Okay. ¿Ah? ¿Cómo sería alguna de las que puede tener ustedes en su organización, por ejemplo?
Ahí está. Ahora, lo que yo quiero hacer es subir esta aplicación a la nube. ¿Cómo lo hago? Voy a la solución y le agrego Add Windows Azure Deployment Project. Esto me va a agregar un proyecto que por defecto tiene, vamos a mostrarles acá, tiene el mismo nombre de la aplicación, .azure. Es el proyecto que me va a permitir subirlo a Azure sin ningún problema. Acá tengo para hacer las configuraciones. Acá le seteo, por ejemplo, la cantidad de instancias, es decir, la cantidad de servidores que quiero que corra mi aplicación. Puede ser 1, 2, 5, yo le voy a poner 2. El tamaño de la virtual machine es, por defecto es small, puede llegar a extra large, que son procesadores de 8 cores con no sé cuánto de memoria. Yo los voy a dejar así. También podemos hacer setear certificados, tema de reglas de firewalls, pero por ahora le dejamos así. Antes de subirlo a la nube, antes de subirlo a Azure, podemos probarlo localmente. Yo acá le doy F5 y por defecto ahora que le agregué el proyecto de Azure, me va a correr localmente en el emulador que viene con las herramientas. Ahora, mientras levanta el emulador, ahí les voy a mostrar que levanta, me va a levantar la misma aplicación. Aquí me empezó. Ahí está. Ahí me levantó la misma aplicación en un emulador que me está simulando el entorno de Azure. Es exactamente la misma. Si quieren, pueden ver dentro del emulador, pueden ver las instancias que yo creé y pueden ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está funcionando dentro de cada uno de estos roles.
Para que me aparezca el ítem de menú que usó Maida recién, lo que hay que hacer es instalar el SDK para desarrollar para Azure desde .NET. Vamos a ver que puedo elegir más de un ambiente o de un lenguaje para desarrollar.
Ahí está. Acá tenemos la vista del emulador, donde vemos la aplicación con las dos instancias que yo seleccioné hoy al setear la configuración del proyecto para Azure. Podemos ver cada una, podemos ver el tema de balance de carga, conectar, hacer pruebas y ver qué es lo que está llegando a cada una de las instancias. ¿Está? Terminé de probar con el emulador, está funcionando bárbaro. Y lo que voy a hacer ahora es definitivamente publicarlo a la nube. ¿Cómo hago esto? Sobre el proyecto de Azure, le doy Publish. ¿Sí? Acá lo que me abre este wizard, que lo primero que tengo que hacer es venir acá y seleccionar las credenciales, ir a bajar las credenciales. Esto me va a abrir, si hago clic acá, me va a abrir una página web donde me tengo que loguear, si no estoy logueado, con mi Live ID, y me voy a bajar las credenciales para mi suscripción de Azure. ¿Tá? Yo ya lo tengo bajada, así que está, las importo, yo ya las importé. Y acá lo único que tengo que hacer es decir el nombre del servicio, yo le voy a crear el mismo nombre, Hello World Run UI, y la seleccionar en qué región lo voy a desplegar. Vamos a ponerlo en sur de Estados Unidos. Después hay otras configuraciones que en general no se tocan. Le doy Next y acá yo le doy Publish y con esto, ok. Si estoy debagueando no puedo hacer esto que estaba haciendo. Después de que seguí todos esos pasos, yo le doy Publish y empieza a hacer el deploy directamente a Azure.
Hasta ahora vos venías probando con el emulador. El emulador es una aplicación de Windows que corre en el mismo equipo que el desarrollador, que tiene una funcionalidad análoga o equivalente en la que yo puedo muy fácilmente hacer el ciclo de programar, depurar, sin necesidad de estar subiendo a Azure y consumiendo ancho de banda. Recién cuando tengo la solución razonablemente completa como para poder publicar algo en la nube, ahí sí hago el proceso de publicación. Mientras tanto, puedo trabajar con el emulador. Hay un emulador para Compute, que es el componente de Azure en donde corren las aplicaciones, y hay otro para Storage, que después vamos a ver cuáles son las opciones de Storage, pero también hay un emulador para poder, de alguna forma, simular que uno guarda cosas en la nube, pero en el disco local.
Ahí está, lo último que les quería mostrar es que después de que seguí todos esos pasos, le di Publish, me muestra bueno, cómo está haciendo el deploy, qué es lo que está haciendo en cada momento. Y cuando termina de hacer el deploy, aquí me va a indicar cuál es la URL donde tengo desplegada la aplicación. Y esto es esperar y ya me lo...
Bueno, mientras esperamos que venga que se termine el deploy, vamos a seguir contándoles qué fue lo que ocurrió entre bambalinas, por decirlo de alguna forma, con lo que acaba de hacer Maeda. Antes de arrancar con esto, quería comentarles una cosa, también con relación a la demo que hice hace un par de años atrás. En aquel momento había que arrancar con un proyecto de Azure desde cero y empezar a crear los web roles, worker roles, etcétera, poco menos que a mano. No existía esto de agarrar una aplicación ASP.NET que yo tengo, le agrego un proyecto de deployment para Azure y eso lo puedo subir. Eso es una diferencia sustancial, más allá de todas las que les vamos a ir contando hasta ahora, pero hace que el camino de migración hacia Azure sea cada vez más simple. Lo que hizo Maya ahora fue básicamente preparar una aplicación, un paquete de despliegue, digamos. Ese paquete de despliegue ella lo subió a Azure, utilizando el asistente ese que vieron ustedes recién. Una vez que ese paquete está en Azure, Azure hace básicamente tres cosas. Provisiona los servidores, despliega el código y configura la red. ¿Qué quiere decir esto de provisionar los servidores? ¿Se acuerdan los racks aquellos que yo les mostré adentro de los contenedores? En este caso, Maeda pidió dos instancias. Azure lo que hace es busca dos servidores libres. En realidad son dos máquinas virtuales que pueda asignar para esta aplicación. Lo que está ahí mostrado como dos de estas VMs. Levanta estas instancias, busca en contenedores distintos, cosa de que si algún contenedor tiene como un todo un problema, yo pueda tener todavía resistencia a fallas. Es una de las formas en la que Azure da alta disponibilidad. Estas VM las instancia en servidores separados. Cuando instancia una VM, la pone a funcionar adentro de uno de esos data centers con el sistema operativo recién instalado, Fresh Install, que le llaman. El sistema operativo ese está parchado con las últimas actualizaciones, está configurado correctamente, etcétera, y es siempre el mismo. Cada vez que yo hago un despliegue en Azure, me toca una VM nueva con un sistema operativo nuevo y yo despliego la aplicación desde cero automáticamente. Esto es para tener consistencia y repetibilidad. Es decir, si yo cambio algún setting en algún archivo o algo, no me tengo que preocupar de qué fue lo que dejé de la instalación pasada que me pueda afectar en la instalación que viene. Arranco siempre de una situación conocida y esa situación conocida es un sistema operativo fresco, recién instalado. Y el desarrollador de alguna manera se despreocupa del tema ese de qué tengo que estar haciendo y qué tengo que estar dejando. Lo otro es ese paquete que subió Maggie, que es una especie de archivo zip con todo lo necesario para ejecutar adentro. Esos son las DLLs, los archivos de configuración, etcétera. Todo eso metió dentro de un paquete, lo subió, Azure lo agarró y lo desplegó en esas dos máquinas virtuales que me asignó a mi cuenta. Lo otro que hace después es configurar un NLB. El NLB este lo que va a hacer es rutear tráfico y balancearlo entre esas dos instancias. El NLB está balanceado para que está configurado para que yo tenga esas VMs aisladas del resto de las VMs. Es decir, podría llegar a suceder de que la VM que yo tengo instalada en uno de esos servidores tenga las mismas IP internas, etcétera, que otra VM que también vive en exactamente el mismo data center. Entre ellas no se ven. Solamente tengo tráfico desde afuera hacia la VM, lo cual asegura el tema de la privacidad y de que mis datos no puedan estar navegando alrededor del data center. Una vez que la aplicación fue publicada, ahí sí puede empezar a ser accedida desde cualquier cliente que soporte navegación web. Yo les contaba recién, y lo vamos a ver con más detalle más adelante, al final, de que lo que le estamos mostrando es el SDK para .NET, pero hay SDKs para Node.js, para Java, para PHP y para algunos otros lenguajes también. Con lo cual, yo programo en lo que quiero contra Azure. No tiene por qué ser necesariamente .NET. Obviamente, desde Visual Studio hay toda una serie de comandos, wizards, etcétera, que me facilita muchísimo el desarrollo, pero hay también cosas análogas, en cierta medida, para Eclipse, si yo quiero programar en Java, por ejemplo. El otro tema interesante con esto de Azure tiene que ver con el tema de la escala, es decir, de cómo puedo yo lograr tener mayor potencia de cómputo, cómo puedo yo lograr tener mayor capacidad de storage, etcétera, sin preocuparme yo de andar corriendo, digamos, atrás del hardware, poniendo órdenes de compra a algún proveedor, saliendo a buscar quién puede darme el hardware que yo necesito, en situaciones en las cuales tal vez ese proceso de aprovisionamiento demore más que la oportunidad que yo tengo. Y ahora vamos a ver algunos escenarios. En el ejemplo que hicimos recién, arrancábamos con dos máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales van a balancear la carga, es decir, algunos requests van a ser servidos por una de las VMs, otros requests por otra. Pero si yo quisiera, porque tengo necesidad, llegó el periodo en el cual hay más consumo, no sé, esto es un frontend de una tienda y la tienda está en antes del Día de la Madre, del Padre, Navidad, etcétera, donde el consumo aumenta. Yo puedo fácilmente aumentar la cantidad de máquinas virtuales que tengo trabajando. ¿Cómo lo hago? Como hizo Maggie recién, pongo la cantidad de instancias que quiero y eso Azure me lo va a aprovisionar. Lo puedo hacer también a través de la consola que Maggie nos mostró al final, la página web donde se manejan todas las instancias, también lo puedo hacer ahí, lo puedo automatizar incluso. Si yo quiero ir a más de 6 servidores, y quiero ir a, no sé, 92, por decir un número enorme, también puedo. Eso es lo interesante de Azure. El único límite es lo que yo pueda pagar por tener esos 92 servidores funcionando. Lo interesante de esto es que si yo quiero arrancar con 92, o llegar a 92, puedo perfectamente, Azure no me va a poner un límite en ese caso. Cuando se terminó, o sea, el día después del Día de la Madre, o el día después del Día del Padre, o el día después de Navidad, con la resaca incluida y todo lo demás, si yo quiero bajar la cantidad de VM que tengo alocadas, perfectamente, donde decía 92, pongo 10 y listo, me van a facturar por 10 nada más. Hasta el momento en el que yo lo baje, me facturaban por 92, de ahí en adelante me van a cobrar 10. Eso es una de las cosas interesantes que tiene Azure. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía lo de habilitar nuevos escenarios? Lo de habilitar nuevos escenarios es porque yo puedo pagar solamente por la capacidad de cómputo que estoy consumiendo y absolutamente nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo nuevos modelos económicos atrás de las aplicaciones. Puedo implementar valor de forma diferente a cómo lo venía haciendo. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Una forma de hacer uso de esta nueva capacidad que tiene Azure de poder subir y bajar cómputo, storage, etcétera, Es para las oportunidades en las cuales tengo trabajos de corta duración. Por ejemplo, tengo que procesar un conjunto de transacciones que ocurrieron durante el día en el periodo, en la ventana de inactividad de la noche. Prendo las máquinas virtuales a las 8 de la noche cuando se fue todo el mundo, las apago a las 6 de la mañana cuando vuelve la gente. Wow, a las 8 cuando vuelve la gente, ¿no? Entonces, uso Azure solamente durante ese periodo de tiempo y cuando terminé de usarlo, lo apago por ese día, por ejemplo. ¿Qué es lo que me permite esto comparado con lo que podría llegar a ser el funcionamiento on-premise? Yo no puedo tener un data center y lo prendo y lo apago. Sí lo puedo prender y apagar, pero quiero decir, voy a tener ocioso durante el día una enorme cantidad de poder de cómputo que definitivamente va a ser dinero que estoy gastando pero no aprovechando. Acá si yo necesito 10 máquinas prendidas 8 horas, las prendo las horas que necesite, cuando termina las apago. El otro tema es cuando tengo que crecer rápido. Finales del año pasado fui a una conferencia interna de Microsoft donde hablaban del tema de juegos en Internet. Hay algunos juegos que pegan muy fuerte y pasan de tener unos poquititos usuarios a tener cientos de miles de usuarios en muy poco tiempo. Y cuando el juego pasa de moda, se viene a pique y no hay más consumo. Eso es un comportamiento que hoy es prácticamente estándar en lo que son juegos, por ejemplo, para teléfonos o juegos para consolas, etcétera. Tienen su movida de están de moda y hay mucho consumo, pasó de moda y se perdió el consumo. Yo no tengo que poner un data center para bancarme todos esos picos de demanda que además suelen crecer muy rápido, mucho más rápido de lo que yo puedo aprovisionar hardware. Otros es lo de la explosión impredecible, es decir, hay momentos en los cuales yo puedo tener por algún motivo, por ejemplo, una condición de mercado que hizo que el servicio que yo estoy ofreciendo sea más demandado. De vuelta, puedo con Azure fácilmente aprovisionar más capacidad, cómputo, storage, etcétera. Y después cuando ese suceso termina, vuelvo a lo normal. Y después lo de la explosión predecible, que era lo que yo le decía, en vísperas de instancias como puede ser Navidad, Reyes, Día de la Madre, el Padre, Día del Niño, etcétera, suele haber en, por ejemplo, las tiendas, mucho más demanda. Pero eso es predecible. Yo sé cuándo va a ser el Día de la Madre, el Padre, etcétera. Entonces, puedo empezar a aprovisionar más y más poder de cómputo los días antes, doy un buen servicio, mis clientes no dejan de comprar. En el caso particular, digamos, de los sitios de compra, si el sitio demora demasiado en darme las respuestas, lo más probable es que yo pierda el comprador. Eso on-premise es muy difícil de lograr ese subir y bajar poder de cómputo. Con Azure es algo que es relativamente fácil de lograr. No hay desperdicio, en el sentido de que si yo soy inteligente a la hora de subir y bajar instancias y monitoreo bien el consumo de recursos, ya sea cómputo, almacenamiento, etcétera, de lo que tengo publicado en Azure, voy a estar consumiendo solamente lo necesario. Si no es con un modelo de estos en la nube, on-premise, eso es muy, muy difícil de lograr. Azure, relacionado con qué escenarios nuevos o qué soporte diferente hay al construir las aplicaciones on-premise, es la alta disponibilidad. ¿Cómo se recupera Azure ante fallas? Este es el escenario que teníamos al final del despliegue de la aplicación de Magi, es decir, tengo varios clientes que acceden vía el balanceador a las diferentes instancias de Azure. Supongamos que una de esas máquinas se rompe. Puede suceder, porque yo les decía, no están lo suficientemente frías como para asegurar que tiene la vida útil que el fabricante dice que tienen, porque, de vuelta, es de costo-beneficio dejar que se quemen en lugar de refrigerarlas. Entonces, se pueden quemar, los discos se pueden romper. Es una situación para la cual estos data centers ya están preparados. Lo que va a pasar ahí es la VM que dejó de funcionar, esa sale de línea. Azure prende una VM nueva, igual que como hizo cuando lo aprovisionó. Tiene el paquete que yo usé para hacer el deploy inicial, lo guarda todavía. La máquina se levanta, de vuelta, fresh start, sistema operativo cero, no tengo ni rastros de nada que haya pasado antes, instala el paquete. Ese servidor me queda, esa instancia me queda exactamente igual que la otra que yo tenía, sin yo preocuparme absolutamente nada. Me va a llegar un aviso diciendo, mira, te cambiamos la VM de lugar porque la que estaba funcionando dejó de hacerlo, pero yo me entero de eso si quiero. O sea, me llega la notificación de que eso sucedió, pero no tengo que estar yo atrás del monitoreo de las aplicaciones. Recuerden que yo al principio les dije, hay toda una razón de economía atrás de utilizar aplicaciones en la nube. Esta es una, por ejemplo, no tengo que estar yo invirtiendo recursos de monitoreo para prevenir este tipo de cosas. Y otra cosa que también, digamos, no es menor en este escenario es que en el desarrollo de las aplicaciones yo no tengo que preocuparme de diseñar mi aplicación para alta disponibilidad. Azure me va a estar dando ya muchas de las cosas que on-premise yo las tengo que tener previstas en mi aplicación, todo el tema de afinidad, etcétera. Acá, por la forma en la que se desarrollan aplicaciones en Azure, eso yo me puedo olvidar, me concentro en desarrollar la aplicación y me olvido de este tipo de detalles. ¿Cuál es el SLA mensual? El 99.95% de tiempo uptime. Eso quiere decir que Azure asegura que durante ese porcentaje de tiempo la aplicación va a estar disponible. Yo hice el cálculo, la cantidad de horas por día por la cantidad de meses en el mes, multiplicado por 0.05, da 20 minutos más o menos. Eso es lo que puede llegar a estar baja una aplicación. Si se pasa de ese tiempo, hay todo un tema de reintegros de lo que yo pagué y de alguna forma tengo una indemnización por el no cumplimiento del SLA. El otro tema es el de la actualización transparente. Es decir, Maya ahora va a mostrarles cómo se actualiza una aplicación en Azure. Básicamente eso es, el desarrollador tiene su entorno de desarrollo, la aplicación está funcionando, de vuelta tiene una nueva versión del paquete de deployment, lo sube a la nube, y Azure ahí puede hacer dos cosas, lo que se llama la actualización in place o el proceso de production staging. Vamos a ver los dos. Cuando esto es in place, lo que hace es apaga un servidor, instala de vuelta el sistema operativo. En realidad, esto utiliza las herramientas de virtualización que permiten hacer snapshot. Y en realidad, lo que hace es vuelve la máquina virtualiza al estado en el que estaba antes de que yo desplegara el primer paquete. Con lo cual, se cumple eso de siempre vuelvo al mismo estado inicial, lo cual me asegura de que yo siempre corro sobre una máquina fresca, recién instalada, no deja rastros de la versión anterior. El paquete ese siempre contiene todo lo que yo necesito para hacer que la aplicación de Azure funcione. Entonces, lo despliega en el otro servidor y después hace lo mismo con el otro nodo. Lo apaga, lo saca por un instante, despliega el paquete y lo vuelve a dejar funcionando tal como estaba antes. Y yo ni me doy cuenta de que la aplicación se actualizó. Porque el servidor que estaba desde el principio sirve los requests a medida que van llegando. Obviamente tengo más carga porque tengo la mitad del poder de cómputo que tengo siempre. Pero es durante el tiempo que utiliza durante el tiempo que se actualiza la aplicación. Si yo no quiero que ni siquiera tener ese tiempo de no disponibilidad, lo que puedo hacer es tener dos ambientes, el ambiente de staging y el ambiente de producción, que es el que estamos trabajando ahí, y el de pruebas o staging, ¿no? Hay una nueva versión del código, un nuevo paquete, el desarrollador lo construye y lo sube de la forma que hizo Maggie recién. Azure lo despliega, pero lo despliega en un ambiente que se llama de staging o de pruebas, que básicamente es el mismo que el otro, solo que son máquinas virtuales separadas. De vuelta, me consigue las máquinas virtuales en racks diferentes por el tema de la alta disponibilidad, sistema operativo fresco, despliega el paquete de la nueva versión en los dos servidores al mismo tiempo. Mientras ocurrió todo eso, la versión que estaba en producción sigue sirviendo los requests que estaban en producción. En determinado momento llegó listo. Esto fue desplegado en este ambiente de staging. Ese ambiente de staging es accesible mediante una URL privada, que se llama, es decir, que solamente yo, desarrollador, conozco, con lo cual yo puedo hacer pruebas en el mismo ambiente en donde va a terminar corriendo mi aplicación. Solo que esa URL yo la doy a conocer si quiero, si no, nadie desde afuera puede saber que hay una nueva versión en proceso. Yo pruebo la aplicación, le hago todas las pruebas de regresión, de carga, etcétera, que me interese hacer, las funcionales, etcétera, hasta que en determinado momento, listo, esto está pronto para pasar a producción. Lo que hace es el NLB simplemente swapea las IPs, las que antes estaban apuntando a los dos servidores de producción, ahora les hace apuntar a los dos servidores de staging, y el del servidor de staging pasa a ser el de producción, y se terminó la historia. Esto me da disponibilidad absoluta en el sentido que en ningún momento mi aplicación deja de servir requests con exactamente la misma potencia de cálculo que siempre. Yo tenía 92 servidores, voy a tener 92 en un ambiente, 92 en otro. Despliego la versión nueva, swapeo las IP y la aplicación sigue funcionando. Eso es lo que le va a mostrar Maya a continuación. Cómo puedo hacer el tema del swapping entre staging y producción de forma súper súper sencilla. Había quedado desplegando, si se acuerdan, al final de la demo anterior había quedado desplegando la nueva aplicación en Azure. Fíjate, Maggie, si ya terminó y mostramos terminó, cómo, ¿sí? cómo quedó esa parte. La URL, sí, por defecto es el nombre de la aplicación,
.cloud.net.
Ahora lo vamos a ver, porque es esa que está ahí arriba. Hello World, cloudapp.net. El Hello World Run UI fue el nombre que le dio Maggie. El resto de la URL es la misma. Lo que vos podés hacer de configurar después es tener servidor de dominio con tu URL de tu compañía o lo que sea y redireccionar acá.
Bien. Para el tema que estaba mencionando ahora Fernando de Staging y Production, yo tengo acá otra aplicación que tengo subidas. Es la misma aplicación, pero tengo una en producción y otra en staging. Como decía Fernando, para cambiar esto es solamente presionar un botón, swapeo las IPs, y esto ahora me va a cambiar las reglas y, bueno, lo que está en producción pasa a prueba y prueba a producción. ¿Cómo hago para subir a staging, para subir la nueva versión? Voy a abrir el nuevo proyecto. Es lo mismo. Yo lo que hago aquí es cuando le doy publicar, yo ya terminé de desarrollar localmente, quiero volver a publicar. Lo que hago ahora es, en vez de subirlo a producción, lo subo a staging. Uh-huh. Directamente, entonces ahora me va a subir la nueva versión sin pasarle por arriba. Si yo lo dejo en production, me va a pasar por arriba la versión que tengo. Si yo lo pongo en staging, me sube las otras dos instancias.
En el caso de que yo despliegue a producción, pasa lo que yo le decía del el in-place update. Es decir, de las dos VM desafecta una, actualiza esa. Después actualiza la otra. Si tengo una sola VM, obviamente el in-place me deja sin disponibilidad durante el periodo de actualización. Pero como yo puedo alocar fácilmente máquinas a mi aplicación, antes de hacer el update pongo que quiero dos máquinas, hago el deploy y luego vuelvo a una máquina en el caso de que lo necesitara. O sea que solamente me van a cobrar por la segunda máquina durante el tiempo que dure la actualización.
Ahí está, y acá les quiero mostrar también lo que les decía Fernando. Bueno, justo ahora está actualizando, pero en staging lo que tengo es una URL pública, privada, perdón, bastante feita, y después tengo para el production el nombre de mi aplicación. ¿Sí? Entonces, ahí hago el swapeo, y cuando termine de hacer la actualización, van a ver que esta pasa a ser la versión 1, la versión... Esta pasó a ser ahora la que está en producción y esta pasó a ser la que está en staging.
Okay, entonces, la que tenía la homepage en rojo era la versión 2. Maggie la desplegó en staging, le asignó una URL que tiene un GUID en la URL. Eso es lo que me indica que es una dirección privada. Luego, cuando actualiza, hace el cambio, le asigna a la URL que era la pública, la versión 2 de la aplicación, que es la que tiene la carátula roja.
Ahí. Y con eso terminó.
Ahí ya terminó. Como pueden ver, lo que vimos, digamos, en el navegador se refleja en la consola de administración de Azure, que bueno, es esto que estamos viendo. Desde acá es de donde yo administro todo lo que son las máquinas virtuales, el storage, el bus, etcétera. Todos los servicios que vamos a ver que Azure presta se administran todos desde aquí, desde esta consola. ¿Ya estamos? ¿Qué es lo que me permiten todas estas cosas que estuvimos viendo? El tema de, digamos, cómo hago el despliegue, cómo Azure me provee alta disponibilidad, cómo puedo yo desplegar en forma relativamente fácil las aplicaciones. Todo lo que vimos que Maggie hizo desde el IDE de Visual Studio se puede hacer también mediante una API. Esa API está basada en REST, con lo cual desde cualquier cosa que pueda acceder a direcciones URI y hacer un post a esas direcciones puede interactuar con Azure, aún desde, por ejemplo, un sistema de construcción y despliegue de versiones, como puede ser en el caso de las tecnologías nuestras, TFS. Yo podría automatizar en TFS el proceso de despliegue en Azure utilizando la API de Azure para despliegue. Si utilizo Ant o cualquier otra cosa que no sea Microsoft, tengo forma también de poner dentro de los pasos de deployment la interacción para que eso que hicimos desde el IDE se pueda hacer también en forma automática. Todos los servicios de Azure son accesibles vía una interfaz REST. Eso, en suma, lo que me termina dando es la posibilidad de enfocarme yo en mi aplicación y cómo hago negocio con mi aplicación, ya sea para una organización, si yo soy el que comercializa la aplicación directamente, porque, por ejemplo, es algo que yo estoy vendiendo en el marketplace de Windows Phone hoy en día o en el marketplace de Windows 8 en el día de mañana. Más cerca de fin de año, ¿no? Pero ahí es donde empieza a haber oportunidades de tener aplicaciones que son de distribución masiva, que pueden llegar a pegar, o sea, si tienen suerte y la aplicación de ustedes tiene éxito, van a necesitar alguna cosa de estas para poder llegar. En ese caso, yo me concentro en la funcionalidad de la aplicación, en hacer que la aplicación sea funcionalmente adecuada, que sea atractiva, pero no en los temas de infraestructura. No tengo que estar viendo cómo hago para que mi aplicación no tenga afinidad para poder hacer un despliegue en dos servidores. No tengo que preocuparme por conseguir la infraestructura y hacer el despliegue y la actualización y el monitoreo, etcétera, para ver cómo está funcionando mi aplicación. Hasta ahora estuvimos hablando más que nada del tema de cómputo. Vamos a hablar también del tema de storage. Y hay varios temas más. Storage, messaging, etcétera, son todos componentes, digamos, bloques de construcción que yo tengo a la mano en Azure para poder construir aplicaciones. Estuvimos viendo cómputo, vamos a ver ahora un poquito más el tema de storage, ¿no? En el tema de storage hay tres opciones, blobs, SQL y tablas. Vamos a ver con un poquito más de detalle cada una de ellas. El blob storage, para los que son nuevos al tema de blob, es como si fuera una especie de file system, solo que hosteado en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo poner adentro los archivos que quiera, sin prácticamente ninguna restricción de estructura. Yo puedo armarme la estructura que quiera. La infraestructura de Azure es la que me da el tema de escalabilidad, durabilidad, etc. Así como yo puedo aprovisionar varias instancias para un web role, un Docker role, etc., lo mismo puedo hacer para el tema del storage. Si necesito más storage, crezco. Si necesito menos, lo bajo. Este sistema de archivos, digamos, en la nube es accesible vía HTTP, con lo cual, utilizando navegador o cualquier herramienta que me permita a mí consumir protocolo HTTP, yo puedo interactuar con el blob, subo, bajo, recorro, etc. Y obviamente puedo hacer locking down de ese repositorio, es decir, ahí puedo darle los permisos que necesita a la gente que necesita. Maggie nos va a mostrar ahora cómo funciona el tema del blob storage también en otra demo.
Ahí está. Bueno, les quiero mostrar primero que nada cómo podemos subir a una cuenta que yo tengo configurada en Azure. Yo puedo subir, más allá de que lo pueda hacer programáticamente, ¿no? Hay herramientas creadas por terceros que nos permiten subir las imágenes. Yo tengo aquí ya configurada mi cuenta, mi contenedor. Lo único que preciso hacer con esta herramienta, que se llama Cloud Explorer, por si quieren saber, es drag and drop, y aquí están las ya subidas las imágenes en mi cuenta de storage. Si quieren ver las propiedades de la imagen, vamos a ponerlo. Les muestro acá cómo esta es la URL, esta es el nombre de mi cuenta, la dirección de toda la cuenta de storage, el contenedor y el nombre de la.
Es decir, que si yo ahora prendo mi teléfono y navego ahí, puedo ver lo que vos vas a estar subiendo.
Eso puedes ver lo que yo acabo de subir, okay, que es esta imagen del koala. Lo pueden hacer desde el teléfono, desde donde quieran.
Ah, la aplicación que usamos ahí para subirlo es una aplicación de terceros que está disponible de forma libre. Como hay varias, yendo a Coldplex o a algún otro repositorio de aplicaciones por el estilo, van a ver la enorme cantidad de herramientas que hay para facilitar el trabajo con Azure. Cosas que antes había que hacer más artesanalmente o que uno tenía que ingeniárselas por las de uno para poder trabajar con Azure, hoy hay mucho más masa crítica en el sentido de gente desarrollando y trabajando para la plataforma.
Esto visto desde la parte de gráfica. Yo acá tengo un programa ya escrito, muy chiquito. ¿Dónde lo tengo? Browse Storage.
Vamos a ver el código de lo que hay, de lo que, hay que hacer desde el lado del programador para lograr que los archivos lleguen al blog.
Yo primero se los quiero mostrar, lo corro localmente. Esto está, me levanto, también está conectado a mi cuenta de storage en Azure. Y lo que hace está conectado a la misma cuenta que yo estaba recién en el Cloud Explorer. Me muestra las dos imágenes que yo tenía, que yo recién subí. También puedo seleccionar otra, subirla, y me muestra las imágenes. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Obtengo una referencia al contenedor, le pido todos los blogs que tiene y del tipo de Cloud Blog y me los lista. Esto en la vista del index. ¿Dónde está acá? Acá con ese código y esto ya estoy mostrando toda la lista de imágenes o de blogs en realidad que tengo en ese contenedor. ¿Cómo obtengo el contenedor? Paso los datos de la cuenta de storage, me creo un cliente blog con esa cuenta de storage, obtengo la referencia al contenedor, si no existe, lo creo, le seteo los permisos y lo devuelvo directamente y ahí pido lo que quiero, ya sea listar blobs o, como en este caso, lo que puedo hacer es guardar el blob. Yo aquí obtuve el contenedor, le creé una referencia a este nuevo blob, le definí el tipo y con el upload from stream ya directamente tengo subida la imagen. Y si ven, en esta, les puedo mostrar que acá también lo que subimos por la otra aplicación la puedo ver desde acá. Es la misma cuenta que la puedo acceder de diferentes lugares, diferentes aplicaciones y puedo ya sea acceder, guardar o obtener la información que tengo.
Como vieron acá, hay una API para poder manipular el blog. Lo mismo sucede con el resto de las cosas que vamos a estar viendo. Esa API, nosotros se la mostramos a ustedes en .NET, pero como les comenté, está disponible en otros lenguajes también. Vamos a ver la enorme cantidad de recursos que hay para lenguajes que no sean .NET. La otra opción de storage que yo tengo es SQL Azure. SQL Azure es, dicho en forma muy resumida, un SQL Server en la nube con muy poquita funcionalidad distinta. De hecho, las cosas que no están soportadas en SQL Azure son muy, muy pocas y además son aquellas cosas con las que uno se encuentra en forma más menos frecuente. La forma como yo uso SQL Azure es la misma como uso SQL Server. ¿Qué quiere decir esto? Todos los comandos que me funcionan en SQL Server, el modelo de programación que yo uso. Por ejemplo, si yo uso, no sé, por decir algo, Entity Framework para poder manipular mi base de datos en SQL, acá también puedo usar Entity Framework. Si yo utilizo ADO.NET para acceso a datos, acá puedo usar ADO.NET para acceso a datos igual. El servicio es completamente manejado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me preocupo de hacer las actualizaciones, yo no me preocupo de correr los procedimientos que hacen que se actualicen los índices por el tema de la performance, etcétera. Todo lo que es el mantenimiento operativo de ese SQL Server, que para los que tienen ambientes en producción en SQL no es una carga menor, todo eso lo corre Microsoft del lado de Azure. El camino para migrar desde lo que tengo hoy on-premise con SQL a esto es de los más cortos de todos, porque la enorme mayoría, como les decía, de las cosas que funcionan con SQL on-premise van a funcionar acá también. La otra opción de almacenamiento que tengo es el Table Storage. Table Storage está previsto para manipular grandes cantidades de datos en donde yo defino la estructura. No es un modelo relacional como el de SQL. SQL sigue teniendo los límites de volumen de datos que puedo manejar con un SQL. En un table storage yo puedo almacenar del orden de los petabytes, es decir, millones de gigas, miles de teras ahí en la nube, donde yo defino la estructura, cómo lo accedo, etcétera. Eso es table storage. De vuelta, la escalabilidad de esto es no infinita, pero suficientemente grande como para que la enorme cantidad de aplicaciones de Big Data que hay hoy en día se puedan resolver con cosas como esta de table storage. Otro tema que también provee Azure es el de mensajería, de message bus. Hay un concepto para entender lo de mensajería que es el de coupling o acoplamiento. Supongan ustedes que yo tengo un frontend en una tienda. ¿Se acuerdan cuando yo les decía vender el día antes del Día de la Madre, etcétera? Bueno, es esa situación. Donde yo estoy vendiendo, en realidad la persona que me contrató la aplicación es la que vende, yo soy el que la programa por atrás. Hago la orden de compra y pido que se entregue a un backend, que puede ser mío o de un tercero. Si alguno de los componentes del backend, ya sea el servicio de distribución del cual depende el servicio de envío o el rastreo, tracking, que también depende del servicio, no funciona, yo me quedo sin vender. Porque hay un acoplamiento que hace que si cada vez que yo hago una orden de compra tengo que mandarla a entregar y el que la manda a entregar no funciona, yo no puedo seguir vendiendo. Ese es el problema del coupling. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la mayoría de ustedes ya lo han hecho y lo saben. Pongo una cola en el medio. Alguien dijo alguna vez, todos los problemas en informática se resuelven poniendo una capa de indirección en el medio, ¿no? Esta es la capa de indirección que hace que se me desacoplen el frontend de la tienda del backend del servicio de envío. Lo que hago es, pongo una cola ordenada para que los mensajes sean procesados en el mismo orden que entra. Hago una orden de compra y la orden de compra esa va a la cola. Queda ahí. Después va al servicio de envío. Si se rompe el servicio de envío y ya no funciona, lo que va a pasar es que los mensajes se empiezan a almacenar en la cola ordenada. Cuando se restablece el servicio del backend, se empiezan a procesar los mensajes y desaparecen de la cola. Lo que también me ayuda el tener la cola en el medio es, yo puedo escalar y aumentar la cantidad de frontends y puedo no necesariamente aumentar los backends en el mismo en la misma proporción, porque lo que va a terminar pasando ahí es que se me acumulan los mensajes en la cola. La cola va a ser más larga, digamos, va a tener más mensajes, pero igual puedo seguir procesando mensajes. Cuando yo balanceo la carga del lado del backend, cada uno de esos servidores procesará lo que hace falta. Lo que nos va a mostrar Maggie ahora es cómo puedo usar el Message Queue Relay del lado de Azure. Vamos a ver una aplicación ASP.NET que consume el servicio de queue de Azure y me disponibiliza una aplicación en Internet. A ver, Maggie.
Para esta demo yo lo que tengo acá son dos proyectos. Uno, que es el que les voy a mostrar ahora, es el proyecto en la nube. Lo que tengo en la aplicación que tengo desplegada en Azure, donde tengo donde envío los mensajes a la cola que tengo creada. Yo, si quieren, también pueden acceder. La dirección es esta, sbrunui.cloudapp.net. Ingreso al navegador. Aquí lo que hago es, básicamente, ingreso el mensaje. Me lo manda a la cola. Acá de este otro mensaje. Y estos están quedando todos en una cola que estaba esperando que yo ya creé en Azure. ¿Sí? Esto, ¿cómo se hace? Con el código es, le digo cuál es la URI, a dónde está el service bus que yo creé en Azure, el token provider por el tema de autenticación federada para que no haya problemas en acceder a la cola. Y bueno, con estos datos creo el Namespace Manager y si no existe la cola, la creo, si no, no hago nada. Cuando para enviar los mensajes es en esa misma URI, creo un messaging factory, creo el cliente de cola, creo el mensaje con la información que me viene desde la web y con esto envío el mensaje a la cola. Son estas pocas líneas de código y con esto yo estoy mandando mensajes a Azure. Yo ahora voy a cerrar esta aplicación porque y voy a abrir una que tengo, que es local, es una aplicación simple de consola que voy a correr localmente acá en mi computadora, pero que está escuchando a la cola que tengo en Azure. Esta es la cola y los mensajes que bien están mandando los mensajes que habían quedado en la cola que yo había enviado cuando abrí el listener llegaron y bueno, y si ven por ejemplo y ahora que tengo el listener abierto ¿qué está pasando? Cuando tengo el listener abierto esto va llegando mensaje retrasado. Va llegando a medida que se van enviando los mensajes porque lo estoy escuchando. Y esto se hace más o menos con las mismas líneas de código que utilicé en la aplicación web. Con la URI, creo el messaging factory, creo el cliente de la cola y con este loop estoy escuchando permanentemente y a medida que llegan las escribo por consola y no tienen mucho más ciencia que eso.
Esto lo que nos habilita es una interesante calidad. ¿Cuál fue el último mensaje? No sé. Habilita es una cantidad de escenarios híbridos en donde no tengo que elegir todo o nada. No tengo por qué decir o todo en premise o todo en Azure. Yo puedo tener un escenario híbrido utilizando ese frame relay, es decir, la aplicación que nos mostró Maggie, de alguna forma web le envía mensajes a una aplicación de consola. Esa aplicación de consola sería como una especie de backend en un data center existente y yo la expongo, digamos, a través de internet en la aplicación del browser que nos mostró Maggie, ¿no? Eso lo que nos da es la posibilidad de combinar aplicaciones on-premise, les pongo un wrapper WSF y ese wrapper WSF lo consumo vía el service bus desde la aplicación en la nube, lo cual me habilita, como les comentaba al principio, escenarios nuevos, ¿no? Es decir, la posibilidad de exponer solamente la fachada que yo quiera de mi backend, porque el servicio WSF yo lo puedo hacer tan amplio o tan estrecho como yo quiera. Y de mi backend expongo vía ese servicio WSF solamente aquello que necesito para poderlo consumir desde la nube. Resumiendo un poco los bloques de construcción, storage lo vimos, messaging lo vimos, el otro componente importante es el de security, ahí lo que Azure me permite hacer es federación de credenciales vía claims-based security, yo puedo consumir autenticación de Windows Live, de Facebook, de Google, etcétera, y autenticar a mis usuarios utilizando esos proveedores de identidad y consumirlos como si fueran propios. El tema de caching, que es poder tener objetos en memoria, Azure me resuelve ese problema. Lo del CDN es Content Distribution Network, ¿se acuerdan? En los mapas yo les mostré varios servidores digamos, distribuidos por todo lado del mundo. Lo que asegura CDN es que la aplicación puede correr en un data center un poco más lejano, pero lo que es archivos, por ejemplo, para la parte visual de mi aplicación, todo lo que es JavaScript, imágenes, etcétera, todo eso lo bajo de un servidor que me queda más cerca, que es esta CDN, por ejemplo. ¿Qué es lo de los developer guides? Es un conjunto de APIs, de abiertas, está publicado en GitHub el código de la API de Azure, o sea, todo lo que venía usando Maida recién para poder acceder tanto al blob como a las queues, etcétera, esa es la API de .NET, porque ella estaba programando en C#, pero hay otras APIs en otros lenguajes, esas APIs están publicadas para los que quieran verlas en Git mediante una licencia de Apache 2. Si alguien quiere desarrollar cosas, puede también. La otra novedad interesante es que hay gente del equipo de Azure contestando en sitios como Stack Overflow, por ejemplo, interactuando con la comunidad a través de las herramientas que la comunidad consume habitualmente. La gran pregunta de todo esto es ¿cuándo voy a poder empezar a consumir Azure? Y la respuesta es dentro de poco. O sea, Microsoft nunca da fechas de lanzamiento de nada. Esto ya está disponible en muchos mercados. En Brasil, por ejemplo, está disponible. No está disponible todavía aquí en nuestra geografía, Uruguay, Argentina, pero es cuestión de esperar que llegue no sé, la primavera y por ahí podrá haber alguna novedad. Si les preguntan, yo no les dije. Gente, muchas gracias.